En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buenos días, Mario, ¿cómo te va?
Hola, acá Mario. Estamos intercambiando información, siempre susurrando un poco antes de organizar nuestra habitual charla y el encuentro de estos días, signados por un solo tema. Yo creo que la centralidad, aunque parezca mentira, ¿no? El padecimiento de la economía está, la situación que tiene que ver con el trabajo de Sergio Massa, que está por viajar a Estados Unidos, está, la particular preocupación que todos tenemos por la cuestión económica está, pero desde el punto de vista periodístico, inevitablemente hay que retomar a diario lo que está sucediendo en la República Argentina en el escenario este de, yo diría, que completa, va coronando ese proceso de derribe que automáticamente inició el tándem oposición, incluyendo en ese escenario los medios de comunicación y la justicia que le subordina sus decisiones a este poder económico real, está en un cenit, en un sector, de, diría yo, de apogeo de ese proceso que se inició allá por el 10 de diciembre del año 2019. Parece mentira, se van a cumplir muy poco, 3 años.
Exacto.
De aquella, ya se está cumpliendo en esta fecha, 3 años de la elección de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y tenemos que tomar en cuenta que incluso dentro de la misma campaña electoral y entre las PASO del año 19 y la elección general del 19, se produce una gran devaluación, esa bronca de Mauricio Macri reflejada también en la cuestión económica, y ni que hablar de la herencia recibida. ¿Por qué me fui tan lejos? Dirán ustedes. Acabo de hablar hace un rato con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini, que va a estar mañana en el programa Diálogo Internacional junto a Tilio Borón y el equipo. Y intercambiábamos esta mirada sobre las causas por las cuales el gobierno nacional, en la figura del presidente de la nación, a poco de andar, no pidió que se legitime el estado de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con los dos integrantes de la Corte que entraron por la ventana de la mano de Mauricio Macri en la construcción del prófugo Pepín Rodríguez Simón, cuando el impulso inicial del mandato, recordemos que la pandemia empezó allá por el día 100 del mandato de Alberto Fernández, bien podría haber hecho como un gesto inmediato de acción directa, siendo un hombre de la justicia, empezar a desbaratar este monstruo que se ha conformado en este tiempo, ¿no? Coincidiendo en ese análisis, de la misma forma en que coincidimos con la querida Eve, que tiene 93 años, en la idea de no explicarnos muy bien por qué el presidente de la Nación aceptó ir al living del grupo Clarín.
Sí, eso todavía sigue siendo un tiro en el pie, un error no forzado, no sé cómo llamarlo.
Porque aún en la mejor performance, a pesar de que esté siempre bien preparado, cualquier palabra suelta, hay un equipo de gente que está puesto para diseñar estas políticas de derribe. Por eso me fui a los tiempos del arranque. Hay un grupo de gente, inmediatamente después de ese programa donde estuvo Alberto, hubo un programa especial para analizar y desguazar sobre todo la malhadada cita de Nisman. Y después de eso, bueno, generar el cuarto pedido de juicio político contra Alberto Fernández en un mes por parte de los opositores. Es de una gran pobreza la estimación en la comunicación presidencial también. Y lamentablemente lo paga el pueblo argentino, porque estamos sometidos a una andanada de malos tratos de los ciudadanos y sobre todo aquellos que acompañamos esta gestión con nuestro voto, ¿no?
Exactamente.
Esta es la otra realidad.
Sí, claro.
En el día de ayer, para sumar más cargas en contra de esta aparición, se reunió el inefable Eduardo Casal, que es el jefe interino de los fiscales, el procurador, también allí, ¿no? Un gran fracaso no poder tener un procurador formal. Se juntó, yo diría también provocativamente, con los fiscales Luciani y Mola. Incluso Guillermo Marijuán, ese fiscal de la excavadora y la retroexcavadora en la Patagonia, uno que quiso acusar a todas las universidades por malversación de fondos, inició una causa.
Es cierto,
bueno, dijo que está dispuesto a colaborar con Luciani y con Mola. ¿No?
No se podía esperar menos.
Desde luego, claro. Pero también es producto de esta aparición en A Dos Voces. Esto es lo que yo no alcanzo a entender desde el punto de vista, si es el presidente en sí mismo, pido disculpas, pero sus decisiones están equivocadas. Uh-huh. Y si es un equipo de comunicaciones que lo aconseja y lo acompaña, renuncie, muchachos, porque la verdad es que están haciendo una exitosamente un fracaso tras otro.
Un triste papel, la verdad que sí.
Así es. Bueno, hablando de papeles importantes, ustedes saben que Juncal y Uruguay va a ser objeto de una movilización permanente.
Sí, claro.
Es posible que durante toda la semana que viene se mantenga esta guardia donde la vicepresidenta ingresa casi como una custodia pretoriana, una guardia pretoriana, cargada de afecto, desde luego. Yo no sé si hay muchos dirigentes que puedan caminar entre la gente como hizo anoche Cristina Fernández entre el público, los militantes, la gente, los sueltos que estaban ahí, y hasta meterse la gorrita que decía
la
Cristina 2023, ¿no?
Que,
como
que,
para dar una señal
claro.
seguir molestando.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Bueno, pero está movilizado, esto también para cerrar un poco esta charla siempre grata con Eve, está movilizado el PJ, está movilizada la ciudadanía primero y el PJ, que tiene un problema más farragoso, el movimiento siempre es más lento, pero fue muy dinámico. Ayer en La Plata decidieron, parece que va a ser en Merlo, el 3 de septiembre, el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y la invitación a la vicepresidenta para que sea la oradora que cierre. Hubo un cabildo abierto también en el PJ porteño, ahí en la calle San José, donde una vez que terminaron los discursos, de sobre todo Mariano Recalde, que es el presidente del partido, su antecesor y presidente del Consejo de Partido Santa María, se fueron todos caminando para Juncal y Uruguay, las columnas que tuvieron allí. Dicen que un poco más de 5 o 6 mil personas en la calle de San José. Mañana va a haber un lío bárbaro de movimiento de gente en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Lezama, el Parque Chacabuco, con esa tarea que han emprendido Juan Ramos Padilla, el juez, y Jorge Rachid, el médico, van a estar allí en el Parque Chacabuco. Y hoy, hoy hay una reunión también en el PJ Nacional, que ayer también se alineó apoyando a la vicepresidenta con la presencia de Alberto Fernández muy temprano en el edificio de la calle Mateu. A veces uno tiene que separar un poco la hacienda y recordar los domicilios. En Mateu está el PJ Nacional en San José está el PJ de la Ciudad de Buenos Aires y en la calle 54, 7 y 8 está el Partido Justicialista Bonaerense, coincidiendo con el PJ Platense. Hoy va a haber una reunión en el PJ Nacional con Máximo Kirchner y con los gremios que están más cercanos al kirchnerismo, si ustedes lo prefieren. Hay una clara definición en ese sentido por el lado de Pablo Moyano en su condición de titular del FRESIMON, el Frente Sindical por el Movimiento Nacional. Y también, bueno, no se puede desprender de su cargo de co-secretario de la CGT, aunque la CGT barra gordos están esperanzados en que van a salir y movilizar una vez que se conozca la condena, si quede firme. O sea que van a moverse en el año 26, si los cálculos no me fallan.
Claro, hay que ver si están todavía ahí.
¿No? Increíble.
Perdón, por lo tanto lo que va a pasar hoy es, van a tratar de que se sume la CGT a una serie de actos y vigilia y reuniones que van a empezar desde aquí hasta el 17 de octubre, esa es la intención, que haya una agitación popular, una presencia en las calles.
Todos los días.
Todos los días, hasta el 17 de octubre, que no falta tanto, si uno mira bien, parece lejos, es lejos, pero no falta tanto en esta dinámica donde uno pensaba que iba a haber una corrida de las cuatro personas que iban a putear a Cristina el día lunes a la noche, y sin embargo, la gente, naturalmente, se mandó para allá, el caso de José Luis Gioja, que ya destacamos, todas las noches un par de funcionarios nacionales o de legisladores se da una vueltita por ahí, está en contacto con la gente.
Sí.
Así que vamos a ver si hoy hay un consenso para que la corriente federal, que conduce Palazzo, para los espacios de la CTA de Hugo Yasky y también este sector de camioneros, puede convencer al resto de la CGT que se sumen efectivamente a esta verdadera...
Perdón, Mario, ¿vos recordás algún episodio parecido a esto? Cuando Menem fue acusado, por ejemplo, en su momento.
No, en absoluto.
O sea, que esta gente, así que, no, que el pueblo salga a defender una postura
vicepresidenta. No, esto es únicamente, es lo que costó el escenario y las luchas para el regreso de Perón en la Argentina en el año 72.
Claro. Uh-huh,
exacto. Y la pérdida de vidas y compañeros en la dictadura, uh-huh, reivindicando procesos nacionales y populares, pero nunca esto.
Nunca esto.
Pero porque hay una razón, y hay una razón que, si dejás de lado el afecto,
sí,
el carisma, uh-huh, el liderazgo, el movimiento económico al término del mandato de Cristina Fernández de Kirchner repartía la torta 52 para los trabajadores, 48 para los sectores empresarios y económicos.
Sí.
Es decir, aquel 50-50 de Perón,
ajá,
anhelado,
sí,
que alcanza el peronismo,
sí,
en el mandato final, el tramo final de Cristina, casi el 52% de la riqueza que producía el país iba a manos de los trabajadores,
claro, claro,
y el 48%, ahora eso está revertido.
Uh-huh.
Ahora el 46%, con suerte, está en manos de los trabajadores y el 54% claro, es de los sectores empresarios.
Uh-huh.
No hay que mirar muy lejos.
No, claro,
hay,
claro,
están los que consiguieron su jubilación, están los que encontraron empleo,
uh-huh,
están algunos energúmenos que dijeron esto, me rompí yo el lomo,
sí,
para,
sí,
conseguirlo. En un escenario donde si vos sabés que, sí, la economía de todos, la producción funciona, el consumo anda, la industria se abre, genera trabajo.
Obviamente.
Digamos, todavía hay gente, y mucha, que cree que el esfuerzo es milagroso.
Es individual.
Y claro, es meritorio, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, influenciado también por los medios de comunicación, que hablan a las claras de este tipo de acciones, salvo en el momento que militaban el ajuste con Macri,
uh-huh,
donde ir a una feria americana era vintage, era cool comprarse una ropa vieja, porque no tenías una moneda para comprarte la nueva, ¿no?
Sí,
vamos a ser sinceros,
sí,
muchachos,
claro,
esto hay que contarlo.
Exactamente.
Bueno, quiero agregar a los apoyos, que son múltiples, llamativo en Córdoba. ¿Vos tenés esa mirada también, que haya un movimiento en Córdoba de tanta gente?
Siempre lo hubo, pero siempre estuvo opacada, digamos, por el azotismo,
claro,
¿no? O sea, siempre eso. Pero sí, evidentemente hay un movimiento en Córdoba. De hecho, la gobierna supuestamente una persona del palo, digamos, ¿no?
No se autopercibe del todo como peronista.
Exactamente, aunque no se autoperciba, sin embargo, el tipo pertenece a las líneas del peronismo. Y en las líneas del peronismo, el kirchnerismo tiene una cierta fuerza, no es la más, pero tiene una cierta fuerza.
Bueno, en todas las provincias argentinas hubo en algún momento del día de ayer alguna expresión, alguna plaza, yo supongo que eso se va a mantener. Y el bloque de rectores, después te pido que ampliemos un poco, pero el bloque de rectores, vicerrectoras y vicerrectores peronistas, ha manifestado su crítica por la falta de garantías en el accionar de la justicia en la acusación de Cristina. No está mal que la universidad pública, a través de sus conducciones alineadas, ustedes saben que hay bloques, ¿no?, que de pertenencia.
Sí, sí.
Los rectores no,
claro,
salen de los repollos ni de las plantas.
Mamá, claro,
y
claro,
entonces hay ahí un posicionamiento que yo creo que debería tener cualquier ciudadano del mundo que esté en sus cabales, pensando y leyendo un poco esto, la manipulación que ha habido y los deseos de todos estos sectores opositores de terminar con Cristina Fernández como de lugar, ¿no? Hoy justamente nuestro compañero y secretario Rodolfo Amagui me mandaba una nota que también recomiendo, no la voy a leer porque es extensa, de Mario Golobov, que es docente universitario y demás,
uh-huh,
sobre la hipérbole, la figura de la retórica que se presta más a la trampa y por ende a la ficción y a la literatura fantástica, basándose en los funerales de la mamá grande, o de la mamá grande, mejor dicho, de García Márquez, donde la presunción del trabajo de Luciani se arrima más a esa ficción literaria. Vieron que la historia de la ficción y la literatura por ahí tiene algunos trazos,
sí, claro,
que se vinculan estrechamente con la realidad.
Claro, bueno, el realismo mágico y todo ese tipo de cosas que ha hecho
Márquez. Entre otras cosas, lo que vi así de reojo al pasar es que es interesante ver de qué manera Luciani intenta explicar en 9 días de alegatos de qué forma nunca se pudo meter, investigar y sumergirse en las 3 toneladas de expedientes que tienen que ver con la causa. Y mucho más grave aún, cuando uno recuerda que la Corte Suprema tuvo esta causa y rápidamente la remitió por las presiones lógicas a las que está sometido Rosencrantz, Lorenzetti, ese cuarteto siniestro, diciendo que se queden tranquilos que había fotocopiado la causa. Alguien hizo un cálculo, esto fue en 48 horas, recibió la causa y la devolvió a la Cámara, al Tribunal, pero diciendo que se tranquilo que la fotocopiamos. Si es que fotocopiaron eso, debieron trabajar durante 48 horas 1.500 personas con al menos 1.000 fotocopiadoras para poder en 48 horas sacar la fotocopia de todo el expediente y ordenarlo tal cual lo recibieron. Todo es traído de los pelos. Al desgaste hay que sumar obviamente el pedido de juicio político, que ya les dije fue el cuarto contra Alberto Fernández, y como si fuera poco, Ted Cruz, este republicano, senador yanqui, yo confío en una vieja intuición que señala que estos hispanos, de apellido hispano, Ted debe ser Eduardo, ¿no? Cruz, convertido al republicanismo yanqui, ya lo califica de mal nacido, reñido con sus orígenes,
estamos
con su historia.
Sí, claro.
Bueno, integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y culpó a la vicepresidenta argentina por la muerte de Nisman y le reclamó a Biden que le prohíba entrar a los Estados Unidos. Bueno, insólito, ¿no? Intromisión.
Claro, nosotros tenemos uno que pidió pena de muerte, ¿no? Claro, ya no nos podemos quejar. Siempre tenemos un poquito más, ¿eh? Siempre tiramos un poquito más de...
Dos o tres cositas para ir terminando. Ayer apareció hablando el jefe del mejor equipo de los últimos 50 años y dijo que va a haber Juntos por el Cambio destino de gobierno en los próximos 20 años.
Vamos, todavía es un tipo visionario.
Sentenció,
¿eh?
Sentenció Macri.
Es un visionario.
Por supuesto que le pegó a Alberto Fernández porque se pasó por donde ustedes imaginan la Constitución. Yo no puedo creer, ¿no?
El tipo diga eso.
Primero claro, que claro, le den aire a estas cosas. Bueno. Lo que no están viendo muchos es en el revoleo de tonterías de Elisa Carrió, la denuncia de la titular de la coalición, la líder de la coalición cívica, contra Patricia Bullrich por espionaje.
Ah, sí.
Que, porque obviamente, más allá de que no le faltó nada Juntos por el Cambio en materia de sospecha, mafia, y el espionaje ilegal, la Gestapo o Gestapo macrista, vidalista, está este asunto de declaraciones de Carrió que en condiciones normales, veamos, no normales, si esto fuera del lado del peronismo, ya habría 14 fiscales indagando.
Exacto.
Por qué le espiaron a Elisa Carrió durante el gobierno de Cristina Fernández. Lo maltrataron a Manes, que es el único que no firmó el pedido de juicio político, entendiendo Manes que es una forma también de llevar agua para su molino, estar en su campaña.
Sí.
Pero que además es los pedidos de juicio político contra el presidente de la Nación por haber jugado la mancha, no corre, muchachos, vamos a ser sinceros. Claro. Ahí está incluso firmando el pedido de juicio político Waldo Wolf, recordemos, bueno, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión.
Impresentable. Pero digo, ¿Morales también ha firmado eso? Porque se había...
No, Morales dijo que no. Pero que Morales no está en el cuerpo de
diputados. Claro, no está en el cuerpo de diputados.
Es el presidente de la Unión Cívica Radical.
Exactamente.
Habría que preguntarse cuál es la orgánica, la orgánica de la UCR, para que todos los que integran el bloque de diputados pidan el juicio político y el presidente del partido al que pertenecen diga que no.
Es un poco extraño, digamos, sí.
Está como... Está complicada la
Sí, totalmente.
Y después anunciar esto a las 16 ayer, más o menos, de la mano de Ritondo, al que ojalá se le hagan realidad todas sus aspiraciones, parece que es como si fuera una fiestita cuando está en juego la institucionalidad en la República Argentina, está en juego la democracia, ¿no? Porque van contra la democracia,
claro,
van contra la posibilidad de que cada uno de los ciudadanos nos podamos expresar como corresponde, ¿no?
Exacto.
Me voy yendo, fíjense, ¿ustedes lo conocen a Canaletti?
Sí, claro.
Uno que, exagera contando cosas policiales y demás.
Exactamente, es un gran actor, ¿eh? Es un tipo que...
Te quiere imitar a un viejo periodista de policiales.
Que era bastante más serio.
Sí, mucho más serio.
Ya me voy a acordar del apellido.
Stretch.
Sdrech, Enrique Sdrech.
Quiero imitar a Sdrech.
Que además era un hombre que investigaba, que estaba en los mentideros, que tenía acceso a cierta información.
Este es un payasesco lo que hace.
Bueno, quiso meter a dos productores de su programa de TN con armas en el Congreso de la Nación. Cuando iban a hacer algunas tomas de filmación o algo, entraron allí, le pasaron por el escáner, le aparecieron las armas, de verdad. Le faltaban algunas piezas para dejarlas como inutilizadas. Pero ustedes imaginan, en medio de la tensión que hay, gente en las calles, acompañado de la Presidenta de la Nación, incluso en el Congreso, porque hay un grupo de personas que se junta cuando llega al Congreso, esta gente el jueves por la tardecita abrió todas las alertas en el Congreso de la Nación con distintas versiones. Los productores de Cámara de Crimen, creo que así se llama el programa, sí. Yo por razones de salud no miro TN,
no,
por lo tanto no conozco bien cómo es esto.
Yo tampoco.
Pero la causa terminó en un juzgado federal del doctor Ariel Lijo, mientras las pericias detectaron que se trataba de armas reales, pero a que le faltaban piezas. De todas maneras, las fuentes de la justicia han considerado temerario, ¿no?, ingresar al Congreso con dos revólveres en medio de esta situación política, ¿no? ¿Hasta dónde son capaces?
No, cualquier cosa.
Meter miedo,
este,
¿no?
Este es el tema. Y esto es un poco lo que uno le reprocha al presidente de la Nación, no haber parado este monstruo, como lo decía vos bien claramente, ¿no?, que ha crecido y está creciendo y no se lo puede parar.
También uno puede pensar que forma parte de la misma trama, ¿no?
Y,
de meter miedo a lo que ve.
Exacto.
En fin, compañeros.
Recordemos que este fin de semana tenemos a
Eve. De todo un poco,
¿no? Decías, a Eve.
Está Sebastián Salgado desde Donbass. Seguramente, tal vez, esté Evo Morales. Uh-huh. También hablando de una gran marcha por la democracia ayer de la mano de Morales y Lucho Arce, el presidente de Bolivia. Digo de la mano porque también en los mentideros de los medios hegemónicos hablan de una interna sangrienta y demás, y la verdad que sigue siendo Evo un líder indiscutido en Bolivia y preside Lucho Arce, y las cosas están de nuevo volviendo a funcionar.
Sin duda.
Y después no se olviden, aquellos que quieren madrugar a las 5 de la mañana, 98.7 Folclórica, aunque por acá sale los jueves, Matria, ¿no? El espacio del amigo Olmos, un grupo de talentosos que también me dijeron el otro día que está saliendo muy bien y con mucha repercusión.
Bien.
Son productos de la radio de la Universidad de Avellaneda que andan dando vueltas por la radio de las madres y también por acá. ¿Qué me dicen que escuchemos algo? Ah, a ver.
La RAE.
Ah, está bien, perdón.
Sí, claro.
El programa Matria va a ser emitido por todos los idiomas de radiodifusión argentina al exterior desde los próximos días.
Qué bueno.
Un gran trabajo y un agradecimiento a Adrián Corol, que dirige RAE.
Ajá.
¿Por qué el gran trabajo? Porque cada locutor de cada idioma va a leer una introducción en el idioma respectivo de lo que contiene ese programa para que los ciudadanos del mundo, en los idiomas propios, sí, alemán, inglés, japonés, comprendan digamos, la parte dialogada del programa,
claro.
Porque la música, ustedes saben que no tiene fronteras idiomáticas y es reconocida mundialmente. Dije todo, ya me pasaron la letra, nada más.
Nos vemos el lunes, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.